Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria. Gaur comienza el magazine hablándoles de enfermedades renales. ¿Por qué? Porque mañana, 10 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón. Este año con un lema: salud renal para cualquier persona en cualquier lugar. Un dato: el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica. Una enfermedad de la que no somos conscientes hasta que se encuentra bastante avanzada y la única solución es la diálisis o un trasplante de riñón. Como les decimos, un lema dirigido a todas las personas y a todos los lugares. Dirigido a la población general para dar a conocer la importancia de cuidar un órgano tan importante como son los riñones, además de concienciar sobre los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica y la importancia de una detección precoz. Así vamos a comenzar en unos instantes. Radio Vitoria Gaur, se inicia el magazine.
Cuando se presenta alguna situación que puede cambiar completamente nuestra vida, como es una enfermedad o un problema renal, se abre un interrogante sobre la vida que habíamos planificado, con la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Personas como Alejandro no pueden pasar sin su diálisis.
Diagnosticaron insuficiencia renal crónica y lo difícil que tiene esta afección es que es asintomática, no tiene síntomas hasta que ya es tarde. Hubo tiempo de planificar todo lo que había que planificar, hubo tiempo de operarme para hacerme la fístula. La fístula es una pequeña operación que te hacen acá, que es la unión entre una arteria y una vena para posibilitar un caudal sanguíneo óptimo para que la máquina pueda hacer su trabajo.
La pérdida de la función renal y la dependencia en la diálisis provoca cambios importantes en estas vidas que se complican.
Es como una vida intermitente, tenés que dejar lo que estés haciendo para venir acá. Sí, pues estás en el trabajo, estás en un feriado, estás en vacaciones, tenés que dejar lo que sea porque tres veces por semana tenés que venir acá, porque eso depende de tu salud y tu vida. O sea, es así de simple, es así de brutal, si se quiere. Pero como suele pasar con todas las cosas, a todo se acostumbra uno y también se acostumbra a esto.
La alimentación equilibrada es siempre importante. Cuando una persona está enferma también debe cuidar mucho lo que come. Estíbaliz Olabarri es nutricionista.
Bueno, para empezar, la enfermedad renal es una enfermedad, o la insuficiencia renal, tiene un proceso de evolución. Desde el momento que se diagnostica una insuficiencia renal, el paciente tiene que hacerse cargo de una serie de cuidados, sobre todo porque piensa que los riñones son los órganos que se encargan de eliminar sustancias, pues por un lado derivadas de los alimentos, y por otro lado también son órganos que eliminan desechos como restos de medicamentos, etc. Sí, hay una serie de aspectos importantes, pero en fases primarias diríamos que la dieta de un paciente renal es prácticamente igual a la dieta que cualquier persona deberíamos de seguir.
Acompañar el corazón y el riñón es fundamental desde el primer día en el que se diagnostica una insuficiencia renal. Evitar grasas, la sal, son esenciales. Vivir con una enfermedad renal no es sencillo. A todo se acostumbra uno, dice Alejandro, sobre todo si la vida depende de ello.
La diálisis no es el final de nada. La diálisis es la continuidad, la vida, nada menos. Gracias a esto, yo puedo hacer todo eso. Tener una familia, tener un hijo, cuidarlo, verlo crecer, laburar. En mi caso hago teatro, o sea, todas las cosas que puedo hacer afuera de acá lo hago gracias a esto. Y te das cuenta que tenés que estar agradecido, porque hace 30 años esto no existía y la gente se moría.
Da las gracias, y esa palabra gracias seguro que la ha escuchado en numerosas ocasiones nuestro primer invitado hoy en Radio Vitoria Gaur.
Guillermo Alcalde, jefe del Servicio de Nefrología de la OSI Araba. Cuidamos nuestros riñones. ¿Somos conscientes de la importancia de estos órganos? ¿Cómo está? Bueno, buenos días.
Buenos días. Bueno, el riñón es un desconocido para la población general, y también yo creo que estas campañas, este Día Mundial del Riñón, nos viene bien como un toque de atención para todos, para que sepamos la importancia que tiene un órgano vital como son los riñones, porque efectivamente, como ha comentado este paciente, pues es un órgano que cuando deja de funcionar, pues antes, cuando no teníamos tratamiento renal sustitutivo, la gente fallecía. Entonces, ahora tenemos alternativas, pero lógicamente lo importante es cuidar el riñón para que no tengamos que llegar a este tipo de situaciones.
Guillermo, quizás el problema es que el riñón no duele.
El riñón no duele ni molesta, como muchas veces digo a los pacientes en la consulta. De hecho, cuando nosotros pinchamos el riñón, cuando hacemos una biopsia renal, cuando sabemos cuándo está en el riñón, porque deja de molestar, porque bueno, pues el órgano no tiene sensibilidad como tal. Entonces, muchas veces las enfermedades del riñón cursan de forma sintomática, es decir, a veces tenemos pacientes que tienen alteraciones en la creatinina plasmática, que no es un parámetro que nosotros utilizamos para medir la función renal en sangre, a veces tienen alteraciones en la orina, pero son alteraciones que no son visibles a simple vista, sino que hace falta un análisis para ver si hay proteínas o hay sangre. Y muchas veces son enfermedades que cursan de forma indolora, con lo cual pues van haciendo daño y van minando la salud progresivamente sin que el paciente llegue a darse cuenta en ningún momento.
Es que quizás los síntomas que presenta son tardíos, o cuando somos conscientes, ¿no?, de estos síntomas.
De hecho, muchas veces los pacientes que seguimos con insuficiencia renal avanzada, pues no, ellos se encuentran bien y dicen, pero ¿cómo es posible que me encuentre bien si mis riñones funcionan, por ejemplo, a un 15%? Pues esto nos pasa muy a menudo, que hay pacientes que tienen insuficiencia renal ya avanzada, pero que se encuentran bien. Sin embargo, llega un momento cuando los pacientes están en esta fase que tenemos que ir preparando la situación para cuando esos riñones pierdan ese poquito de función que les queda y entonces tengamos que empezar las técnicas de sustitución.
Que hablamos de la diálisis y hablamos del trasplante renal. Quizás lo más conocido, ¿no? En la OSI Araba, ¿cuántas personas están en esta situación? ¿Cuántos pacientes a la espera del trasplante y cuántos pacientes con diálisis?
Pues nosotros ahora mismo yo creo que estamos en un sitio privilegiado por la actividad que tienen los programas de trasplante renal. De hecho, nosotros ahora mismo en diálisis tenemos unos 160 pacientes. Nosotros tenemos dos técnicas fundamentales de diálisis. Una es la hemodiálisis, que se hace, como decía nuestro paciente, limpiando la sangre con una máquina, que normalmente se hacen sesiones de entre 3 y 4 horas, 3 veces por semana. Algunos de nuestros pacientes de hemodiálisis hacen la hemodiálisis en su casa, con una máquina especial adaptada y una técnica, de tal manera que son los pacientes, algunos pacientes seleccionados, muy autónomos, que son capaces de hacer la hemodiálisis en su casa. Y luego tenemos otra alternativa que es todavía un mayor desconocido, que es la diálisis peritoneal, en la que se utiliza el propio peritoneo del paciente como si fuese una membrana de limpieza de la sangre, y son pacientes que utilizan, se meten un líquido dentro de la tripa. Ese líquido limpia la sangre por dentro y luego se vacía y se cambia por un líquido limpio. Y estos pacientes lo hacen estas técnicas en su domicilio y haciendo una vida pues muy normal.
Claro, todos estos pacientes, estamos hablando de diálisis, de diferentes, ¿no?, clases de diálisis.
Claro.
Todos ellos entiendo que son pacientes en lista de espera para un trasplante.
Nosotros, los pacientes que podemos trasplantar, lógicamente les ofrecemos el trasplante. ¿Por qué? Porque el trasplante es la mejor alternativa para un paciente con enfermedad renal crónica, tanto a nivel de supervivencia como de calidad de vida. Sin embargo, pues los requisitos para optar a un trasplante pues son muy duros, en el sentido de que el paciente tiene que estar en muy buenas condiciones para soportar un trasplante renal, que es una intervención complicada. Y muchas veces las personas que son muy, muy, muy mayores, como tienen una expectativa de vida recortada, pues no van a beneficiarse todo lo que nosotros quisiéramos con un trasplante. Pero ahora mismo, si nosotros tenemos unos 160 pacientes aproximadamente en tratamiento diálisis, renal sustitutivo, en diálisis, tenemos ahora mismo en seguimiento en nuestra OSI Araba pues unos 340 pacientes trasplantados renales con trasplante funcionante. Entonces esto pasa en muy pocos sitios del mundo, es decir, que tenemos el doble de pacientes trasplantados que los pacientes que tenemos en diálisis.
Es difícil acceder, sí, es difícil acceder a un trasplante porque se tienen que dar una serie de condicionantes. Por un lado, que la persona que está en diálisis, bueno, que cumpla una serie de requisitos, como bien nos decía, entre ellos llegar en muy buenas condiciones y la edad, pues lógicamente, ¿no? Esta es uno de los condicionantes. Pero por otro lado, hay tantos riñones, entre comillas, porque claro, con riñones y hablando de trasplantes, en numerosas ocasiones ya hemos hablado, ¿no?, en estos programas, como también se puede hacer el trasplante en vivo, ¿no?, es decir, un donante en vivo, pero ¿existen tantos riñones, quiero decir, como para poder hacerlo? En buenas condiciones, claro.
Pues lo que sí que es cierto es que en los últimos años ha habido un boom de de los trasplantes, porque se han ido ampliando los criterios de donación. Es decir, que antes, al principio, cuando empezó el trasplante, los únicos donantes que teníamos eran los donantes en muerte encefálica, uh-huh, que eran unos pacientes muy seleccionados. Ahora se han expandido los criterios de selección, es decir, que un paciente que está ingresado en una UCI que hace una parada cardiorrespiratoria, que antes no eran pacientes que se utilizaban como donantes, ahora los estamos empezando a utilizar con unos resultados excelentes. Y eso nos ha permitido pues que en estos últimos años en España se hagan más de 3.000 trasplantes al año, y que los pacientes que tenemos en lista de espera de trasplante pues tienen aproximadamente un 80% de probabilidades de estar trasplantados al cabo de un año de entrar en la lista. Uh-huh. Que eso, como he mencionado, pues es una suerte para nosotros, porque nosotros lo que queremos es ofrecer a nuestros pacientes la mejor alternativa terapéutica, y esa sin duda es el trasplante. Y esta situación de tener el doble de pacientes trasplantados que pacientes en diálisis, pues se da en muy pocos sitios del mundo.
¿Qué les diría a aquellas personas que nos escuchan ahora mismo en la víspera del Día Mundial del Riñón? Decíamos, es un órgano que en principio no duele, que cuando presenta síntomas, bueno, pues ya probablemente, ¿no?, tenemos un problema ya avanzado. Y también, ¿qué les diría a aquellas personas, por ejemplo, que tienen diabetes o que tienen hipertensión? Que también hablamos de una diabetes que no duele también hasta que llega los síntomas son muy tardíos, pero precisamente la diabetes, hay muchas personas que la tienen y no saben ni siquiera, ¿no?, que la están sufriendo, claro. ¿De qué manera afecta al riñón?
Efectivamente, la diabetes es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad renal crónica. De hecho, en nuestro medio, la causa más frecuente de entrada en diálisis es la enfermedad renal diabética, con mucha diferencia. O sea, la diabetes sí hace daño al riñón, por lo que la diabetes, cuanto antes conozcamos, antes podremos actuar para prevenir sus complicaciones. Entonces, todo lo que son las campañas de detección precoz, pues son muy útiles. Lo mismo pasa con la hipertensión, que es también otro enemigo silencioso. La hipertensión arterial va haciendo daño a nivel cardiovascular, va haciendo daño a los riñones. Con lo cual, sí que es recomendable que toda la población, por lo menos alguna vez, se tome la atención para detectarlo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular que probablemente más fácilmente podemos corregir. Y luego lo que está muy claro es que todo lo que aumente el riesgo cardiovascular pues va a hacer mucho daño al riñón, porque el riñón es un órgano muy vascularizado. Entonces, todo lo que es prevención, es decir, hacer una dieta sana, una dieta sin sal, rica en frutas y en verduras y baja en grasas de origen animal, el hacer ejercicio de forma regular, el prevenir el sobrepeso, pues nos va a ayudar a prevenir las enfermedades renales y cualquier otra enfermedad cardiovascular que están íntimamente asociadas.
Les hacemos trabajar menos a nuestros órganos, ¿no? Si llevamos una vida, yo creo que es más adecuada a lo que tenemos.
Hay que hacer trabajar,
sí,
los músculos para proteger los otros órganos.
Bueno, pues
es así.
Guillermo Alcalde, responsable, jefe del Servicio de Nefrología de OSI Araba, darle las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Vamos a seguir hablando del riñón y lo vamos a hacer con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, porque vamos a hablar de esa campaña, ¿no?, de esas campañas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana. Doctor Alcalde, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Y es que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava ha puesto en marcha esta semana un cribado de enfermedad renal con motivo precisamente de ese Día Mundial en colaboración con Alcer. El Día Mundial es mañana, pero en cualquier caso estos días ya, si nos acercamos a 6 farmacias de Gasteiz, nos vamos a poder encontrar con estas pruebas gratuitas de determinados parámetros. ¿Quién nos lo va a contar? Pues Marisa Martínez, directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Marisa, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué necesario es hacer estas pruebas regularmente o poner una semana, como es el caso, o buscar una excusa para poner estas pruebas para que los ciudadanos, las ciudadanas, nos acerquemos, ¿no?, a las farmacias en este caso y digamos, mira, que me voy a hacer la prueba, que me va a costar 5 minutos, que encima estamos hablando de pruebas gratuitas, y de alguna manera, bueno, pues me quedo más tranquila o puedo detectar algún problema?
Así es. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Álava, desde hace muchos años, venimos impulsando estas campañas de cribado, no solamente enfermedad renal, sino luego en noviembre también la de diabetes, que, como decía el doctor, pues son los dos principales problemas crónicos que tenemos y que podemos detectar en un estadio temprano. Entonces, es muy importante el tema de la enfermedad renal, como él decía, incidir sobre los factores de riesgo. Entonces, nosotros, el valor de esta campaña es doble. Por una parte, obviamente, si podemos detectar y aflorar posibles casos de personas que tengan un problema de estos y no lo sepan, porque lo vamos a derivar al médico, pues muy bien. Pero el valor principal de la campaña es sensibilizar a la población general sobre cuáles son los factores de riesgo, la importancia de cuidar nuestra salud y, como siempre, el compromiso del Colegio de Farmacéuticos de Álava con las asociaciones de pacientes, en este caso con Alcer.
Con Alcer, que vamos a hablar enseguida con Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, Marisa, al tratarse de unas pruebas de cribado, están dirigidas a personas que no tengan diagnosticada ninguna enfermedad renal. El objetivo es aflorar posibles casos y derivarlos, lógicamente, al médico, ¿no?
Sí, eso es. El cribado es algo que, por definición, se hace en personas sanas. Una persona que está diagnosticada ya no la vamos a cribar. Entonces, una persona sana, una persona de mediana edad, 60, 65 años, pues en apariencia sano, que hace deporte, que está bien, pero que va a la farmacia y se hace una tira de creatinina, que es un medidor de la función renal, como decía el doctor alcalde, y sale un valor desviado, quiere decir que ese riñón igual no está filtrando bien como debería filtrar. Eso es un signo de alarma. También puede pasar una persona, pues eso, que en ayunas tenga una glucemia alta. Una glucemia alta en ayunas es un factor de riesgo para el riñón y para otros muchos órganos. Entonces, si nosotros vemos algún caso que sea sugestivo de que pueda haber un problema, lo vamos a derivar al médico, porque es el médico, en definitiva, quien va a diagnosticar. Un cribado es un toque de atención, pero el diagnóstico siempre lo tiene que hacer el médico.
Marisa, son 6 las farmacias donde se pueden llevar a cabo, ¿no?, estas pruebas.
Sí, son 6 farmacias que están distribuidas por los barrios de Vitoria. Hay 2 en Zaramaga, una en la Avenida, Barrio El Pilar, Zona Arana y en la zona centro también. Entonces, con la situación que tenemos de pandemia, lo que hemos dicho es que este año se pida cita previa antes de acudir. Entonces, como estamos hablando de este tema ya desde la semana pasada, es cierto que muchas personas ya se han acercado a las farmacias a pedir citas y a lo largo de esta semana se están haciendo ya pruebas, porque también el objetivo es que en cada farmacia se hagan como mucho pues 4 o 5 pruebas al día, porque no solamente esta tira que decíamos, sino que se hacen más cosas. Se hace una medición del perímetro de cintura, porque realmente la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para la diabetes y, por tanto, para los problemas renales. También la determinación de peso y altura para ver el índice de masa corporal. Y luego, como farmacéuticos que somos, lógicamente tenemos que incidir también en el tema de los medicamentos. No se ha hablado aquí, pero hay medicamentos que dañan el riñón. Y uno de ellos es nuestro amigo y omnipresente ibuprofeno. El ibuprofeno lo estamos tomando muchas veces a megadosis y no nos damos cuenta de
a
que
ligera,
el riñón,
¿no? Sí.
Claro, sustituimos la aspirina porque hacía daño al estómago por el paracetamol. Después del paracetamol, ahora ha sido desplazado por el ibuprofeno. Entonces, tomar ibuprofeno cuando hace falta durante un tiempo corto para una lesión aguda está bien, pero atiborrarnos de ibuprofeno puede dañar el riñón. Entonces, nosotros a los pacientes que acuden a la farmacia también les preguntamos, bueno, primero, si están tomando algún medicamento para hipertensión o diabetes, que ya nos puede orientar a factores de riesgo, pero también se están tomando antiinflamatorios, porque pueden dañar el riñón.
Es un paso más en la sensibilización con las enfermedades crónicas y su prevención. Unas enfermedades que han sufrido mucho, ¿no?, estos 2 últimos años, ¿no?, con la COVID-19. Porque todo ha sido COVID-19, ¿no? Y eso se lo voy a preguntar a Fernando, porque José Fernando lo es presidente de Alcer. Sí. Álava, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Buenos días. Ayer nos vas a contar tu caso, pero yo le preguntaba a Marisa y te lo hago llegar a ti, ¿no? ¿Habéis sufrido mucho estos 2 años?
Sí, bueno, yo llevo un año concretamente de presidente, pero sí, o sea, ha afectado mucho esto de la pandemia, muchísimo.
A ti te trasplantaron en agosto del 2020 y hiciste diálisis peritoneal en enero del 2020.
Sí.
Oye, Menudo año.
Sí, sí. Pero bueno, gracias. Por suerte ha salido todo bien. Y pues nada, creo que la donación de órganos es fundamental. Las personas se tienen que concienciar de ser donantes, porque al final salvas una vida.
Fernando, ¿qué años tienes?
Yo, 60.
Bueno, ¿cómo llegaste a diálisis? Porque llegaste a diálisis con 58 años, ¿no? ¿Cómo te detectaron a ti la enfermedad renal?
Pues, como decía el doctor, no se sentía nada, no había dolor, no había ningún indicio. Y yo era donante de sangre y simplemente en el análisis que nos hacían antes de donar sangre detectaron que había pues una pérdida de proteínas, simplemente con eso. Y a raíz de ahí, pues una analítica más completa y salió que la creatinina estaba alta, el filtrado de los riñones ya no era el correcto y a partir de ahí pues...
¿Y tú no notabas absolutamente
no,
nada?
Nada, absolutamente nada.
¿Hacías una vida normal?
Normal, una vida completamente normal. Y simplemente, ya te digo, con un simple análisis en, al donar sangre, ahí se detectó. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, pues ya, pues... al nefrólogo y pues a hacer una vida completamente diferente.
Fernando, o sea, es... eso te iba a preguntar, ¿cómo te cambia la vida y cómo te puede cambiar la vida? No somos conscientes, de la noche a la mañana.
Exacto.
O sea, con un análisis...
Con un simple análisis, sí. Te cambia la vida totalmente, o sea, en todo. En todo, ya mentalmente, ya no, no es lo mismo. Luego el tema de alimentación, todo, o sea, absolutamente todo. Y además es una enfermedad que llegas, va, siempre va... la función renal va desmejorando, va empeorando y sabes que a la larga terminas ahí, terminas en diálisis y en la mayoría de los casos.
Estuviste 8 meses en principio en diálisis hasta que llegó el momento del trasplante.
Sí, bueno,
fue bastante rápido, ¿no?
Sí, fue muy rápido. En diálisis creo que empecé por el mes de febrero y ya en agosto me hicieron el trasplante. La verdad es que fue todo muy rápido, o sea... estos del trasplante lo hacen en Cruces, el equipo de trasplante de Cruces, y fue todo muy rápido y muy bien todo. O sea, es un equipo de profesionales impresionante.
Fernando, te iba a decir y te iba a preguntar, claro, estamos hablando del 2020, empiezas con diálisis en febrero del 2020 y el marzo es cuando de alguna forma, bueno, nos llega la hecatombe,
sí,
de la pandemia. Claro, ¿tú qué pensabas? Porque estabas en diálisis, eras en ese momento, ya te considerabas, entiendo, ya una persona enferma, no sabías qué podía pasar.
Ya.
Claro, ¿cómo fueron esos meses que estabas a la espera también del trasplante?
Eran complicados. Y bueno, yo la diálisis la hice la peritoneal en casa. Y bueno, tampoco tenía que salir mucho, pero sí, porque en principio con esta enfermedad, pues estar más expuestos a los virus, tienes menos defensas, es complicado. Pero bueno, yo por suerte con mi familia me ha apoyado mucho y bueno, pues se salió adelante. Y se sale adelante, o sea, uh-huh. Hay que mentalizarse que es otra forma de vivir, pero se sale. O sea, se sale.
Fernando, eres presidente de Alcer. ¿Cuántas personas formáis parte de la asociación?
Pues hay 163 socios en Alcer. Y luego, pues, a través de la asociación, pues nosotros ayudamos a las personas con enfermedad renal, pues en temas sociales, en tema de asesoramiento de minusvalías, de beneficios que puedas tener de diputación, gobierno vasco, uh-huh, ayuntamiento. Y pues eso, se hacen charlas. Bueno, ahora han estado este año, digamos que suspendidas por el tema de la pandemia. Se les informa, se les ayuda también el tema de alimentación, etcétera. Y luego, otra función muy importante, que es lo que decía al principio, es el tema de mentalizar a las personas que sean donantes de sangre. De órganos.
De órganos, sí.
Eso es algo muy importante, creemos nosotros en Alcer. Porque, como decía el doctor, que afortunadamente hay muchas personas que están dispuestas a donar sus órganos y eso es salvar vidas. O sea, yo estoy aquí porque alguien donó un órgano y puedo estar aquí. O sea, es algo fundamental. O sea, digamos que es algo maravilloso.
Fernando, cuando has entrado aquí al Estudio Central de Radio Vitoria, te he dicho, qué joven. Me ha llamado la atención. Es decir, habitualmente nos hemos encontrado con personas igual de más edad, ¿no? Cuando hablamos de trasplantes, ¿no? Pero para trasplante no hay edad.
No.
Y me decías, es que dentro de Alcer hay gente joven con niños pequeños.
Hay niños, ¿eh? Hay niños también que tienen que estar, ¿eh? Que tienen que estar conectados a una máquina. Es que no hay. Es una enfermedad que no hay. No tiene edad. Sí que hay un porcentaje de personas. Normalmente los riñones dejan de funcionar al cabo de un tiempo. Lo normal, que vayan como bueno, todo...
Con la edad, efectivamente,
con la edad,
¿no?
Pero,
es lógico también.
Y es el porcentaje más alto, pero hay también gente joven e incluso hay niños que tienen que estar, desgraciadamente, conectados a una máquina.
Es tremendo, Marisa. Yo tengo la sensación, y se lo preguntaba al doctor, al nefrólogo, tengo la sensación que no somos muy conscientes, ¿no?, de nuestros órganos, y los órganos que no nos duelen, pues es como si no existieran, y los riñones forman parte de, ¿no?, de esos órganos que están ahí, que casi ni sabemos que existen, y cuando nos damos cuenta es cuando igual ya tenemos un problema, ¿no?, cuando nos empiezan a fallar.
Cierto, los riñones no duelen, la diabetes no duele, la hipertensión no duele,
Entonces, y son pues eso, las tres afecciones que más condicionan nuestra salud y sobre todo en la edad adulta, porque bueno, que decía Fernando que hay niños que están en diálisis, bueno, quizás
es tremendo, son,
es derivado de problemas de salud diferentes, pero aquí en ese cribado igual estamos haciendo más hincapié en los factores que sean modificables, los factores que sobrevienen en la madurez. En la madurez es cuando los riñones dejan de funcionar. Bueno, dejan de funcionar, vamos a ver. Van perdiendo funcionalidad como todo el resto. Es decir, nos empiezan a fallar los músculos, los huesos, nos empieza a fallar un poco todo. Entonces empiezan a filtrar menos, pero no nos damos cuenta hasta que, pues eso, un análisis de sangre, como en tu caso, determina que tenías la creatinina mal, o un análisis de orina determina que hay proteínas en orina, que eso ya es sugestivo de que el daño renal es más grave.
Claro. Mira, en unos minutos nuestra compañera Merche Guillén va a estar en una farmacia donde se están llevando a cabo estas pruebas. Incluso ella decía, yo me voy a hacer la prueba. Bueno, ya nos lo va a contar en unos minutos, ¿eh? A ver qué es lo que se ha encontrado. La prueba es sencilla para la persona que entra en la farmacia.
Sí, la persona que entra en la farmacia, en la determinación de creatinina y glucosa se hace con un pinchacito en el dedo. Y eso pasa a un analizador Reflotron de Roche. No queremos hacer publicidad, pero bueno, pero es así. O sea, iba eso porque es un analizador de química seca, fiable. Y luego, mientras se desarrollan las tiras, se hace un análisis de tensión arterial. También se hacen las medidas antropométricas que hemos dicho. Se valora el peso del paciente, su estatura y el perímetro abdominal, que es un indicador de riesgo también. Hay personas, pues eso, que igual no tienen un sobrepeso muy muy alto, pero tienen toda la grasa concentrada en el abdomen. Entonces, un perímetro de cintura superior a 88 en mujeres y superior a 102 en hombres ya es sugestivo de que puedes tener una cantidad de grasa visceral.
Hablamos de cintura.
Alta. Sí, un perímetro de cintura, sí. No sé si lo había mencionado. Perímetro de cintura. Pues sí, efectivamente, esas personas que pues igual tienen los brazos y las piernas no muy corpulentos, pero tienen un abdomen prominente, pues estas personas tienen un factor de riesgo grande de tener una diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y, como hemos dicho, algo que es un riesgo cardiovascular es un riesgo para el riñón.
Bueno, pues así están las cosas, así se lo hemos contado. Mañana, Día Mundial del Riñón, Fernando, ¿lo vas a celebrar?
Sí.
Hay que celebrarlo siempre, ¿no? Día a día hay que celebrarlo todo, ¿no?
Siempre. Esta es una segunda oportunidad que me ha dado la vida y hay que celebrarlo. Sí, mañana, que con motivo del Día Mundial del Riñón, pues creo que se va a iluminar lo que es la fachada de la Casa Consistorial, el kiosco de la Florida, los arquillos, la pérgola de Santa Bárbara y la pérgola de Sancho el Sabio. Mañana van a ser iluminados, pues
que se acuerden nuestros oyentes, ¿no? Que es el Día Mundial del Riñón.
Y para que todo el mundo recuerde que es el Día Mundial del Riñón. Exacto.
Y dos mensajes, o muchos son los mensajes, ¿no?, que podemos lanzar. Por un lado, los tenemos que hacer donantes de órganos, son fundamentales porque salvan vidas. Yo creo que es el lema, podría ser, ¿no?,
actualmente, de esta jornada. Tenemos 40.740 personas registradas como donantes en Álava, pero hacen falta más.
No está mal el número, ¿eh?
No.
No está nada mal, pero desde luego todo puede aumentar.
Se puede mejorar.
Y Marisa, pues aquellas personas que nos estén escuchando, que se acerquen a las farmacias, a las 6 farmacias en este caso, que pidan cita previa de antemano, porque quizás van a pedir cita previa, igual ya no tienen citas. Quiero decir que igual ya las hemos copado.
Pues yo diría que a esas alturas, en la mayor parte de las farmacias, tienen la mayoría de las citas ocupadas. Pero bueno, no lo sé seguro, pero
que
yo
llamen
creo que sí.
Y que pregunten. Por cierto, a lo largo del año, ¿se puede hacer algún tipo de prueba en la farmacia? Porque sí que estamos en las farmacias, es el lugar más cercano, por lo menos el más cercano, el que el ciudadano antes entra, ¿no?
Sí.
O esa relación directa.
Sí, bueno, de hecho hay muchas farmacias que hacen análisis o control de pacientes crónicos, que te pueden mirar pues la glucosa, la hemoglobina glicosilada, análisis de colesterol, es decir, aparte de los centros de salud y de los análisis de rutina que nos hace el médico de cabecera, sí que pueden acercarse
a las
farmacias.
Sí, pero hacer cierto seguimiento también,
sí,
¿no?
Sí, se puede hacer seguimiento de diversos parámetros en las farmacias.
Bueno, pues Marisa Martínez, José Fernando Lois, que muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana de miércoles. Que nos vaya a todos muy bien.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
buenos
gracias,
días.
White lips, pale face, breathing in snowflakes. Burnt lungs, sour taste.